de la iglesia. Amados hermanos, bienvenidos. Bienvenidos, amados hermanos, al servicio de vigilia de toda la noche. Los poderosos profetas están dando la bienvenida y tienen unos invitados muy especiales. Los arzobispos, el arzobispo principal, por ejemplo, lo está presentando ahora. Van a estar en sus pantallas muy pronto. Qué poderoso, poderoso tiempo en la historia de la iglesia. Un tiempo muy, muy peligroso, muy complicado porque el Mesías viene. Y los ves ahí, ellos están ahí saludándolos a nivel global. Vamos a empezar, aleluya. Ahí lo tienes. El arzobispo John Litunda. Que se ha jubilado de una posición, creo, del gobierno. Esta noche ellos los van a saludar a ustedes. Y tenemos el supervisor general Amos Wandera. Esta noche es una celebración, un servicio de celebración que tenemos aquí. Un tiempo muy poderoso en la historia de la iglesia. Y tenemos también el arzobispo general John Chaka. Aleluya. Poderoso tiempo en la iglesia. El doctor JJ. También el doctor JJ, obispo principal. James Kabingo Moregi. James Kabingo Muringo. El honorable James Kabingo Muregi. Tenemos el arzobispo, diputado Moses Tangara. Qué poderoso tiempo en la iglesia. Él está en cargo de Ukambani, muy bien representado aquí. Y también está en cargo del altar de Utawala. El altar de Yaya Kilimani, el popular altar de Yaya Kilimani. Y general Chaka, en cargo de todo Nairobi. Qué poderoso tiempo, bendecido pueblo. Que esta noche en la celebración o el servicio de celebración en el templo del Señor, tenemos a estos obispos principales, el liderazgo muy principal en cargo. Bello, bello tiempo, un día de celebración, 18 lisiados, aleluya.
Remember,
Recuerda, 18 lisiados han caminado. 18 lisiados. Si el Señor se propuso en hacerme de dejar que yo sea identificado a la tierra, Él lo logró. Aleluya. Mira, ¿quién está en la casa hoy? Muy, muy principales obispos, liderazgo. ¿Qué tiempo más maravilloso en la iglesia de Cristo? Es un gran día. Yo tengo un gran mensaje, pero ¿cómo puedo dar un mensaje cuando 18 lisiados han caminado? Eso es casi imposible. ¿Cómo puedes dar un mensaje sobre el juicio de Dios que viene? ¿Cómo puedes dar un mensaje cuando 18 lisiados están caminando en el país? Entonces, esta noche es un gran día. Y puedo ver que todo está listo aquí. Y estamos listos para celebrar las obras de Dios. Aleluya. Jesús es Señor. Es un tiempo poderoso en la historia de la iglesia. Es un gran tiempo. Es un momento tan pivotal. Y escuché hoy al señor Pastor Cowell. Estaba en vivo por radio. Y lo escuché que le acordaba a la gente que se recordaran. Que se acordaran que los dos profetas de Yahweh llegaron en vivo por aire recientemente. Y dijeron que el Señor Dios los ha llevado al cielo, al reino de la gloria. Y que Él les dio las hojas del árbol de la vida. Y dijeron que esas hojas florecieron en sus manos, en las manos de ellos, a través de la tierra. Cuando regresaron, dijeron que ahora el Señor ha añadido la unción y que ahora más lisiados van a caminar. Hoy escuchamos a señor Pastor Coward recordarle a la tierra 3 lisiados por semana. Hasta el punto que ahora celebramos 18 lisiados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es un tiempo poderoso. Es un tiempo muy grande en la casa del Señor y tenemos una gran celebración que está llevándose a cabo a través de todo el país. Están preparando alimentos, bizcochos, queques, bebidas dulces. Tal hora, ¿qué hora, a qué hora estamos, obispo Tangara? También tenemos aquí al supervisor general, señor Wright, reverendo Wandera. Y ahora vemos por primera vez al arzobispo principal desde que fue sacado de la muerte de las garras de la muerte. Aleluya. Lo puedes ver a él mismo en vivo, en vivo, en vivo. Desde que salió de las... Desde que fue sacado de las garras de la muerte. Desde que él regresó del valle de la sombra de la muerte. Aleluya. Aleluya. Hoy vas a escuchar por primera vez al arzobispo principal desde ese tiempo. Los ves que están listos ahora. Todos los obispos y arzobispos están listos. Es un gran día aquí. El león de la tribu de Judá. Él viene. El león de la tribu de Judá. Él viene. Aleluya. Es un poderoso tiempo en la iglesia. En la historia de la iglesia. Y por eso esta noche estamos en una gran celebración. Una gran celebración. Es un gran día. 18 lisiados, incluyendo los dos de Kisi. Yo creo que 6 fueron añadidos hoy. Ya perdí la cuenta. Porque quería enfocarme en un mensaje a la iglesia sobre cómo se hace en este tipo en este tipo de escenario. Hay una situación, los lisiados han caminado y los líderes aquí dijeron, no, en esto tenemos que ir a presentarnos. Dice que 18 es un número demasiado alto. En Israel, solo con un lisiado que se levantó, se convirtió en un debate nacional. Todo un capítulo en la Biblia. Aleluya. Entonces, bendecido pueblo, antes de que empecemos, antes de que empecemos, voy a leer una o dos escrituras. Estamos en una noche de celebración. Un servicio de celebración y muy grande. Noche de celebración. Qué poderoso, poderoso tiempo en la historia de la iglesia. Es un gran día, bendecido pueblo. Aleluya. Qué poderosa noche de celebración. Qué poderosa noche de celebración. Y vimos, bendecido pueblo, que el Mesías sufrió. Cuando llegamos aquí el miércoles pasado, vimos claramente que el Mesías sufrió. Que el Mesías pasó por lo increíble. Vimos que la Biblia esconde los detalles gráficos de la crucifixión. Pero la crucifixión no es una broma. Vimos que cuando Cristo Jesús es el primogénito de los muertos, en Apocalipsis 1:5, estamos con tendencias número uno en Twitter. Y también número uno a nivel nacional en Kenia y en Alemania, Corea del Sur, número uno también. estamos con tendencias en Italia, en Finlandia. Este es un tiempo importante en la vida de la iglesia. Pero vimos que lo que Jesús sufrió en la cruz, el primogénito entre los muertos, que cuando el Señor lo introduce de esta manera en Apocalipsis 1:5, el primogénito de los muertos o de la resurrección. Entonces sabemos que es una profunda conversación. Vamos a ver a los 18 lisiados, pero quiero traer todo en contexto. Esto es solo para traerlos a todos a la misma página. Pero vimos claramente que la Biblia esconde los detalles gráficos de la cruz. Quiero darle un resumen breve para que ustedes puedan entender quién estaba colgado de esa cruz. ¿Por qué se levantaron 18 lisiados? Para que cuando empecemos a celebrar, ustedes puedan tomarlo mucho más seriamente. Porque esos lisiados caminando demarcan el tiempo. Están anunciando que el Mesías viene, demarcando el tiempo profético, la línea de tiempo profética. Déjenme describirles un poquito. Lo que la Biblia no nos dice de la crucifixión es que era la forma o el juicio más horrendo que se le podía dar a una persona. Solo se le daba a criminales que habían cometido traición o mutinia, ese tipo de castigo. Eso es lo que no se te ha traído a ti. La primera fase es cuando la persona que iba a ser crucificada ahora es llevado a un lugar donde están los soldados romanos. Y habían dos palos. Amarraban una mano en uno de los de un lado y la otra mano del otro lado. Habían dos postes de madera y ellos yo tengo que compartirles esto gráfico para que cuando celebren, entonces puedan celebrar genuinamente con una gravedad o importancia seria o extrema. La primera fase es que amarraban las manos en un poste de un lado, el otro poste del otro lado, a los extremos de los postes le amarraban las manos o le clavaban las manos y entonces empezaban a darle latigazos con que tenía metal el látigo. La sentencia con crucifixión era la sentencia peor que se podía recibir.
To
ser sentenciado de muerte por crucifixión era lo peor. De hecho, cuando lo decapitaban era mejor, porque uno era una muerte rápida. Pero la crucifixión era la más agonizante muerte. Y tenía el propósito de ser prolongada para causar más dolor. Cuando te amarraban en la primera fase de golpearte, tenían que desnudarte para poner su espalda empezaban entonces a darte latigazos y cuando te golpeaban eso removía tu piel y entre más te golpeaban entraba al tejido más allá de la piel, entraba a la profundidad del tejido y te están entonces dando latigazos en la espalda y entraba a tu piel y había mucha pérdida masiva de sangre, fluía mucha sangre en esa primera fase. Eso te estaba llevando al punto que estás a punto de morir. Eso tenía el propósito de llevarte al punto de que ibas a morir. Y después te ponían en esa cruz, en esos postes de madera. Pero recuerda el trauma físico. En esa primera etapa. Cuando te amarraban en estos postes de madera en la cruz, te puedes imaginar cómo se sentía. Había sangre derramada. Quedas traumatizado cuando podías ver el tejido y la sangre derramada. Cuando te están azotando, había trauma físico y después de eso, llegó el paso que ya sabían que te habían llevado al punto de estar físicamente exhausto. Y tú sabes que para el Señor Jesús, hasta tomaron un palo que pretendían como de manera en burla le dieron algo que simbolizaba. También parte del castigo era la burla. Y se burlaron de él que era un rey. Entonces tomaron ese palo y le dieron golpes muchas veces. Lo golpearon. Hay muchas en esa área. Hay muchos vasos de sangre. Te puedes imaginar la sangre masiva que salió de allí. Por eso es que el Señor estaba traumatizado. Y tomaron esa corona de espinas y la pusieron en su cabeza. Y a ese punto le dijeron que recogiera esos grandes postes de la cruz para que la cargara. Él estaba totalmente devastado, exhausto. Y por eso, cuando él recogió
cuando él trató de recoger esa cruz, se cayó. El Señor a mí me mostró todo. El costo de tu salvación no es una broma. Cuando el Señor dice primogénito entre los muertos, literalmente puso a Jesús en la cruz por ustedes. Al hacer eso, Él reveló la deidad de Dios. Los atributos que se pueden comunicar y también los que no se pueden comunicar. Porque hay ciertos atributos que Él comparte con los hombres y nosotros a un nivel más bajo podemos expresarlos. El Señor los representa a lo máximo nosotros a un nivel mucho más bajo. En esa cruz, lo que hicieron para burlarse es que le pusieron un palo como símbolo del cetro de rey. Anteriormente había dicho. Él se cayó porque lo habían, ¿se acuerda que lo habían golpeado con esos ganchos de metal que estaban en el látigo? Y en esa parte del hombro es donde él tenía que cargar esa madera áspera de la cruz. Entonces, cuando ves a la iglesia actual jugando con el pecado, entonces sabes que están de camino al infierno a no ser de que se arrepientan. Nunca puedes jugar más con el pecado. Nunca puedes jugar más con la salvación. Después de eso, caminas con esa cruz. Si la puedes cargar todo el camino. Cuando llegas al lugar de la crucifixión, entonces la cruz es puesta horizontalmente. Y ellos no te dicen que te sientes para ponerte sobre la cruz. Ellos te empujan y tú caes ahí. Ahora esa espalda que está toda herida, ahora se mezcla con toda la tierra. Y en ese momento es cuando empiezan a jalar esta mano y después la otra mano y buscan entre tu muñeca y la palma de la mano y ponen un enorme clavo bien grueso. Hay un espacio entre la muñeca y la palma de tu mano, y ahí ellos te clavan a la madera, a la cruz. La razón que tienen que hacerlo en ese lugar es que si lo ponen, digamos, en tu mano, entonces ahí eso se arranca fácilmente y te caes de la cruz. Ellos tienen que asegurarlo, tuvieron que asegurarlo de esa manera, con los clavos en esa área. Y ahora no puedes tú también respirar porque eso fue lo que le hicieron a mi señor. La cavidad del pecho es muy difícil para respirar. Y después levantaron esa cruz y después clavaron los dos pies. Pusieron creo que la izquierda sobre la otra y clavaron los pies. Y esos son unos clavos enormes. El problema es que ahora el nervio que han abierto y los músculos que han roto en tu pie, ese dolor allá abajo, es lo que apoya tu cuerpo en esa cruz. Es un dolor horrendo e increíble. Encuentras que ahora los clavos donde ha sido clavado es lo que apoya tu cuerpo. La gravedad te jala. Y ese dolor en tus pies de ser clavado, que fue clavado en tus nervios de tus pies, es horrible dolor. Eso fue lo que le hicieron a mi señor. Los clavos son lo que apoyan todo el peso de tu cuerpo y tus manos también, los músculos. Lo que le hicieron a mi señor, empiezan a pasar espasmos de músculo porque está siendo suspendido por esos clavos, y para poder respirar tiene que moverse en la cruz así, hacer movimientos. Es muy traumático. El Mesías fue traumatado, estaba en trauma. Y hubo sangre excesiva. Usaron esas clavos de hierro que estaban herrumbrados. Fue de manera despiadada que le clavaron a la madera. Eso fue lo que le hicieron a mi señor. Eso es lo que mi señor hizo para ti en la cruz. Y después de eso, debido a los flujos excesivos, desde la primera etapa, todo el camino a la última etapa, también el suero de las heridas fluye con la sangre. El suero del cuerpo fluye también con la sangre. Por eso es que mi Señor clamó. Lo que pasa es, no sé si ustedes ponen atención a esto, prestan atención a esto. Entonces buscan el quinto espacio que está para terminarlo finalmente. Buscan el como un quinto espacio en la costilla y lo terminan. El trauma fluyó mucha sangre y flujo. porque todos los también los flujos internos también fluyeron ahí. Y fue también difícil respirar. El corazón también fue totalmente afectado. El diafragma fue afectado. El corazón fue afectado. Y esa vez que él murió de fallo cardíaco, esa puñalada muy profunda que le dieron afectó su corazón también. Eso es lo que el Señor hizo por ustedes. Eso es lo que hizo por nosotros. Eso es lo que el Mesías hizo por el mundo. Y por eso tenemos 18 lisiados que celebrar, porque el Señor los cargó en la cruz. Y al hacerlo en esa cruz, el Mesías reveló a Dios el Padre. Él reveló los atributos de Dios el Padre. Él reveló el amor grande del Dios Padre que pudo enviarlo a su Hijo para morir por ti. El Señor reveló el Dios amoroso, Dios Padre. Y en esa cruz, cuando lo llama el primogénito de entre los muertos, en otras palabras, que él ha ido a la cruz, ha derrotado la muerte y ha quitado la pena que se te debía a ti, el castigo. Entonces, este es el nivel de dolor que el Señor tomó por ti. El nivel de dolor que sufrió por ti. Cuando él estuvo en esa cruz, Apocalipsis 1:5, el primogénito de entre los muertos. Cuando el Mesías está en esa cruz, él está diciendo, reveló la compasión de Dios Padre como nuestro Dios compasivo. Reveló a un Dios de perdón, lleno de misericordia. Puedes ver que él reveló al Dios justo del cielo, al que juzga el pecado. Y en eso nos estábamos enfocando, enfocándonos en el Dios que juzga el pecado. Por eso es que ves a la iglesia de hoy que está en tanto pecado, tú lloras por ellos, porque sabes que el Señor juzga el pecado, lo ha juzgado y lo juzgará de nuevo. El Señor Jesús estaba revelándole eso a la humanidad, que Dios juzga el pecado. El juicio de Dios es lo que miramos. El Dios de justicia, el Dios de juicio. dijimos que es importante entender los atributos de Dios para que puedas entonces ajustar tu estilo de vida aquí en la tierra. Te ayuda a entender que los atributos de Dios Padre, los requisitos que Él tiene para ti, para que puedas ajustar tu vida, rechazar el pecado y aceptar la santidad. Porque Él va a juzgar el pecado. Él lo ha juzgado en Génesis 3, 19, cuando Adán y Eva cayeron. También durante las inundaciones de Noé, el diluvio. También en la Torre de Babel. Y también en Israel, en Egipto. En Egipto también. Y también juzgó al Mesías en la cruz por ustedes. Entonces, Él va a juzgar de nuevo. Esto nos ayuda a poder ajustar nuestras vidas para saber que el Dios que nosotros servimos, para saber cuáles son sus requisitos y poder prepararnos para su reino venidero. Vamos al libro de Deuteronomio 32, versículo 4. Muchos idiomas, traduciendo a nivel global, explosiva para Rusia, les digo. Y dice lo siguiente, versículo 4 del libro de Deuteronomio. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Está diciendo aquí que su naturaleza como Dios Padre, su atributo, su carácter, su naturaleza es de que es justo. Él juzga el pecado. Esa es su identidad. Es su naturaleza ser justo. Aleluya. Cuando presenta a Cristo en la cruz como el primogénito entre los muertos, entonces simplemente dice, yo el Señor, yo juzgo el pecado y lo juzgaré de nuevo. El libro de Salmo 89, vaya conmigo allí, versículo 14 dice, la justicia y la salvación son la fundación de tu trono. La justicia y el derecho son los fundamentos de tu trono y tus heraldos, el amor y la verdad. Él va a juzgar el pecado. Él juzga el pecado y Él va a juzgar el pecado. Isaías 1:17.
Learn to do right.
Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defendan a la viuda. Dios, siendo justo, ordena a los que son su pueblo que sean justos y consideren a las viudas y que le den consideración a los huérfanos y que le pongan, presten atención a los que no tengan voz, a los que no tienen padres, los que no tienen defensor. Si Dios es un Dios justo, Dios el Padre, revelado en la cruz, es un Dios justo. Entonces nos ordena que vayamos afuera y que defendamos a los que no tienen defensor, a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen voz. No quiero predicar mucho. Hoy no es para predicar. Hoy añadimos 6 lisiados. 18 lisiados han caminado. Es un gran día. No es un día para predicar. Pero ahora pueden celebrar con una perspectiva de lo que Jesús hizo. Murió en la cruz de la manera más humillante. La gente lo insultaba, lo castigaban, se burlaban. Eso es parte del juicio sobre la cruz. Entonces, entienden que cuando Jesús estaba en esa cruz, reveló a Dios como un Dios justo que juzga el pecado. En el libro de Romanos 3:26. Vayamos juntos y leamos. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Que ahora la justicia pueda ser imputada a ti, dada a ti, para que tú no tengas que ser el que vas a estar colgando de esa cruz. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque éramos nosotros que estábamos supuestos a estar en esta cruz muriendo. Todas las etapas que yo he definido de el castigo, son ustedes los que tenían que sufrir eso. Por eso significaba que tendrían que estar eternamente en el infierno. Cuando Jesús estaba en esa cruz, Él bajó al infierno por ustedes. Es increíble que no hay más grande amor que este. No hay más que un hombre dé su vida por otro, por un amigo. ¿Cómo entonces lo rechazas y sus preceptos y sus virtudes y sus requisitos y su santidad y su justicia y su reino venidero. Después de lo que sufrió como Dios el Hijo, ¿cómo puedes fallar de prepararte para su venida? Entonces, bendecido pueblo, esta noche es para la celebración. Con esas pocas palabras o muchas palabras, todo puedo decirte es que ahora celebremos con entendimiento, porque el león del tribu de Judá viene ahora a rugir con poder y autoridad, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando murió sobre esa cruz y resucitó después de la tortura, después del tormento. Entonces dijo, yo regresaré, pero ahora él regresa, que puedan saber a quién torturaron. ¿Qué día de celebración será ese? Entonces, bendecido pueblo, con esas pocas palabras, vayamos directo a la adoración. Vamos a entrar ahora a unas adoraciones y después regresarán los profetas para caminarnos a través de los lisiados. Vamos a dirigir la demostración o la presentación de los lisiados. Van a regresar los dos poderosos profetas para dirigirnos a través de esta presentación maravillosa de los 18 lisiados. Manténgase sintonizados, amados. Regresamos en breve. Están anunciando que ha caminado un lisiado en Sotik, amados hermanos. Amados, acaban de anunciarle a los profetas que ha caminado otro lisiado en Sotik. Están celebrando otro lisiado que acaban de reportar que caminó en Sotik. Ahora son 19 lisiados, amados hermanos. ¡Qué tiempo en la iglesia! Gracias. Manténganse conectados. Regresamos después. Yeah. antes de entrar a esa canción, veamos a ese lisiado que acaba de entrar ahora, que el Señor levantó en Sotik, en el norte de Sotik. Están mostrando a este lisiado que se acaba, que acaban de enviar antes de su sanidad. No podía caminar ni sentarse. No se podía parar. No podía sostener cosas. No podía comer solo. No podía hablar. Y después de tan solo un decreto, ahora veamos el audio. Es una niña, Abigail Cherotic. Ahora la vemos sanada caminando. Aleluya, amados. Veamos aquí a la niña, Abigail. El Señor ha levantado 19 lisiados. Abigail Cherotic. Estas son noticias de última hora que están ocurriendo ahora mismo. Y también abrió sus ojos ciegos. Ahora puede ver. Noticias de última hora, amados. Esta es la niña que se acaba de levantar. Una nueva lisiada. Aleluya. 19 lisiados. Aleluya. El león de la tribu de Judá.
Amados hermanos, bienvenidos a la segunda parte de esta poderosa vigilia. Estamos viendo la sanidad que acaba de ocurrir hoy de Abigail Cherotic. Esto es la última lisiada que el Señor ha levantado. Está aprendiendo a balancearse. Miren esto. ¡Aleluya! La sangre de Jesús. El Mesías viene. Esto es muy poderoso. Ahorita vamos a ir a una adoración. Antes de ir a otra adoración, amados hermanos, bienvenidos. Soy la arzobispa Adriana Rose. Ahora seguimos en esta vigilia. Hoy es julio 16 del año 2021. Estamos conectados con el canal de YouTube de Kenia. Estamos en esta vigilia de viernes. Vamos a estar repasando y viendo algunos de los últimos milagros que el Señor ha hecho en Kenia. Ya son 19 lisiados, los últimos que el Señor ha levantado en esta semana. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita vamos a escuchar unas dos adoraciones. Estamos escuchando el león de la tribu de Judá. Es Jesús. Dice, tú eres santo. Vamos a escuchar unas adoraciones y ya vamos a regresar con los milagros del Señor.